Muchas gracias, querida amiga Mari Carmen, por tu introducción y un agradecimiento especial al señor presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Una vez más, el INE se convierte en un gran aliado a nivel mundial de todas las preocupaciones en torno al fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales, y un especial amigo de la Fundación Kofi Annan. Igual también que deseo agradecer a quienes han hecho posible la organización de la actividad, a Manuel Carrillo, que siempre hace verdaderamente posible que estas cosas sucedan, un gran agradecimiento de manera afectiva. Y a quienes se nos han unido en esta ocasión, les agradecemos su interés en conocer los alcances del estudio y algunas de las conclusiones principales. Este fue un esfuerzo, sin lugar a dudas, impulsado por la Fundación Kofi Annan, por el señor Alan Doss, el equipo que está detrás de la institución, y una comisión conformada por una representación muy diversa de académicos, representantes de las plataformas tecnológicas, gente que había tenido, pues, o ha tenido este desempeño en las mismas, y uno que otro político, como en mi caso, que procuramos traer mucho de la reflexión propiamente político-institucional detrás de este tema. La comisión fue fundada en el año 2018 por nuestro querido exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, a partir de la enorme preocupación que él ya previamente había expresado sobre la importancia de la integridad electoral como pivote fundamental de la calidad de la democracia. En el marco de esta preocupación y dado el avance vertiginoso de las redes sociales, se decidió integrar esta comisión tratando de unir en una sola ecuación tres variables fundamentales: integridad electoral, calidad de democracia y tecnologías de la información y la comunicación. Es sobre esta, digamos, estos elementos sobre los que discurre básicamente el análisis, que básicamente fue un análisis que supuso mucha consulta en muchos países y una serie de insumos, documentos que se aportaron, y en esto también quiero destacar la importancia que tuvo la secretaría que nos apoyó, que fue básicamente conformada por académicos de la Universidad de Stanford. Ahora, básicamente, ¿qué nos proponíamos en el marco de esta comisión? Yo destacaría fundamentalmente tres objetivos. En primer término, identificar los desafíos que representan las tecnologías digitales y las redes sociales para la democracia y la integridad electoral, considerando las oportunidades, pero ciertamente también los riesgos. Un tema que, déjenme decirles, adquiere particularmente ahora, con la situación a la que nos ha movido de manera obligada la pandemia, adquiere dimensiones que no habíamos imaginado en el momento que empezamos a trabajar. Porque si hay algo que tenemos claro que ha generado el COVID en esta especie de nueva realidad que estamos viviendo, es la tormenta perfecta para que de una vez por todas se dé la transformación digital. Y tengamos que adoptar las tecnologías digitales como una herramienta obligada. El segundo objetivo era proponer medidas de política a partir, digamos, de la identificación de los desafíos, proponer medidas de política que permitan precisamente maximizar esos efectos positivos y a la vez neutralizar los elementos negativos que aportan. Y algo que fue muy importante, el estudio procuró centrar su preocupación en el análisis de los países del sur global, los países en vías de desarrollo. Mucho de lo que se ha venido produciendo en esta materia ha tenido que ver con procesos que han ocurrido o bien en Estados Unidos o bien en Europa, y no necesariamente las manifestaciones han sido las mismas, pero tampoco podemos pretender que las respuestas sean uniformes. Hay elementos de contexto que condicionan la forma en que se utilizan las redes sociales por parte de los ciudadanos, pero también hay elementos del entorno institucional y cultural que van a condicionar las respuestas que se busquen frente al fenómeno de las redes sociales y su impacto en la democracia y en el proceso electoral. La relevancia, como les decía, es más que evidente. Por un lado, nos movió muy particularmente a Kofi Annan cuando puso sobre la mesa las reflexiones iniciales. Por un lado, le movió la gran preocupación de que, si bien es cierto, nunca como antes ha habido tantos ciudadanos del mundo viviendo bajo regímenes democráticos, nunca como antes se había observado un deterioro tan acelerado de algunas de las variables de la democracia y una creciente también desafección de los ciudadanos hacia este sistema de gobierno. Tenemos que reconocer que, de acuerdo a muchos de los estudios, están advirtiendo de esa decadencia democrática, analizado a partir de variables tan importantes como libertades y derechos fundamentales, separación de poderes, temas de Estado de Derecho y, por supuesto, el crecimiento de liderazgos de corte populista que de alguna manera están impactando de forma negativa la calidad de la democracia. Pero también había una justificada preocupación de cómo este conjunto de condiciones del deterioro democrático podrían también terminar arrastrando los progresos alcanzados en muchas naciones en materia de integridad electoral. Me parece que aquí en la región de América Latina tenemos algunos ejemplos claros de que cuando empiezan a deteriorarse variables esenciales de la democracia, tarde o temprano, el sistema electoral paga las consecuencias. Los casos más claros que podemos citar son los casos de Venezuela o de Nicaragua, en donde el proceso fue clarísimo de deterioro de la calidad de esas democracias y terminamos finalmente con un sistema electoral totalmente cooptado por regímenes autocráticos. Y el otro fenómeno era la creciente incorporación de las tecnologías digitales en todos los aspectos, por supuesto, de la vida humana, pero muy particularmente también condicionando la vida en democracia y los procesos electorales. Tal y como lo mencionaba Lorenzo, nosotros partimos de dos o tres premisas que son importantes. Primero, muchos de los temas que nos han preocupado frente al papel de las redes sociales en los procesos electorales o en la democracia, son problemas o fenómenos que acontecían antes de la existencia de las tecnologías digitales y la información en la magnitud que hoy lo tenemos. El discurso del odio ha sido tan antiguo como el discurso mismo. Las noticias falsas han sido tan antiguas como las noticias mismas. No son fenómenos que hayan creado las redes sociales, pero ciertamente se admite que hay una especie de ampliación de los efectos de fenómenos como esos a partir de la incorporación de las redes sociales a los procesos electorales y a los procesos democráticos. Pero sí es importante tenerlo presente porque muchas veces confundimos el vehículo con muchos de los efectos que trascienden ese vehículo. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso de las redes sociales estamos hablando de medios que alcanzan una enorme velocidad, una enorme viralidad en la, digamos, difusión de la información y en consecuencia es mucho más difícil contener esos efectos negativos. Algo que también aportan las redes sociales y que lo vimos con preocupación son los elementos de anonimidad, o sea, el anonimato en la difusión de esa información es uno de los efectos negativos que las mismas tienen. Pero siempre entonces es importante procurar mirar el fenómeno en un contexto más amplio, así como en cuanto a los aspectos positivos que han representado las tecnologías digitales y las redes sociales para la democracia. No hay duda de que las mismas han supuesto una ágora digital con efectos sumamente positivos, ampliando espacios de libertad en materia de comunicación, en materia de expresión de ideas, en materia de participación ciudadana. Se han convertido en un gran catalizador de demandas y han hecho que de alguna manera distintos sectores de la población se sientan más protagónicos en los procesos de la vida pública. De hecho, llama la atención que en uno de sus últimos informes y balances sobre el estado de la democracia a nivel global, la unidad de inteligencia del Economist recuerda que a pesar del deterioro que las democracias están experimentando, hay una única variable que empieza a observar un comportamiento positivo y tiene que ver con la participación ciudadana, es decir, esa especie de anomia que tuvimos por muchos años pareciera ir quedando atrás. Y sin lugar a dudas, consideramos que eso está muy ligado al papel de las redes sociales y los incentivos que está generando a la población para su incorporación en el debate público. De alguna manera, tenemos toda una generación de ciudadanos, especialmente los jóvenes, que han descubierto que existe vida política entre elección y elección. Claro que esto ha supuesto un empoderamiento de voces que antes no se escuchaban, y las tecnologías digitales explican en mucho también las protestas masivas que experimentamos en los años 2018, 2019, desde Hong Kong, París, Líbano, Puerto Rico, Santiago, Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Es muy difícil imaginar muchas de estas movilizaciones sin el factor reproductivo que tiene de los mensajes las redes sociales. Pero tenemos también esos aspectos negativos, y aquí ya voy aterrizando un poco en algunas de las recomendaciones. Los aspectos o los efectos negativos, que son básicamente la ampliación de discursos del odio, de violencia, de las noticias falsas, de la manipulación de la información y, por supuesto, algo de lo que más preocupa, la interferencia indebida, particularmente hasta ahora observada por parte de naciones extranjeras en los procesos electorales que han tenido lugar en los últimos años. Nosotros consideramos que hay, por otro lado, un conjunto también de aportes importantes que las mismas han hecho a los procesos electorales, desde las bases georreferenciadas de datos, tecnologías biométricas, sistemas de voto electrónico, toda la mayor participación de los ciudadanos y la información que se les puede presentar, pero como les indicaba, en el uso malicioso de las redes sociales tenemos este otro conjunto de preocupaciones que nos obligan a atenderlas. En cuanto propiamente a las recomendaciones, procuramos generar recomendaciones, algunas de corte un poco más general, otras que fueran dirigidas a las autoridades electorales o autoridades públicas, a las plataformas tecnológicas y también al marco de la cooperación internacional. En cuanto a las recomendaciones un poco más globales, insistimos en que las tecnologías digitales hacen parte del sistema de medios de comunicación de un país y que como tales deben asumir las consecuencias, digamos, de este impacto que tienen en el clima de discusión y debate público. Pero por otro lado, tenemos que tener presentes que cualquier decisión que se tome, cualquier tipo de regulación frente a las mismas, deben procurar salvaguardar los principios fundamentales de la libertad de expresión. En este sentido, y aquí en nuestro hemisferio, vale la pena destacar, por ejemplo, los lineamientos que ya han sido emitidos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde establece cuáles deberían ser las características de los procesos de regulación en el marco de las redes sociales. Advertimos también sobre las respuestas que se dan, de nuevo, que pueden a veces resultar peores que los efectos. Y en ese sentido, partiendo de la importancia que juegan desde el punto de vista de la libertad de expresión, hacemos un llamado para que todo lo que sean procesos de curación, de filtrado, de bloqueo de contenidos, etcétera, se puedan generar en el marco de procesos abiertos, en marcos de procesos de consulta y con los distintos y diversos socios y actores que participan, digamos, de lo que es estos espacios de debate público, la academia, los medios de comunicación, las autoridades electorales. Ningún gobierno en solitario se puede arrogar esas potestades, pero tampoco necesariamente las plataformas tecnológicas se pueden convertir en los únicos censores de lo que se publica en las mismas. Frente a las plataformas tecnológicas, recomendamos reforzar todos los elementos de transparencia y rendición de cuentas sobre los contenidos que se publican en las mismas. Evitar, por ejemplo, los temas de anonimatos cuando estamos en medio de las campañas electorales, garantizar la identificación de quienes están detrás esa publicidad, procurar generarle al usuario mayor poder de poder recibir o no recibir, leer o no leer la publicidad que se transmite a través de las redes sociales. Hablamos también de la importancia que tiene que tanto gobiernos como plataformas tecnológicas garanticen la protección de los datos personales y la privacidad de las personas. Muchos de los ejemplos básicamente han pasado por la comercialización de esa información privada. Sin el consentimiento de los informados de los ciudadanos. Hablamos también de la importancia de promover todo lo que son procesos de contrastación de información, algo que México ha hecho y ha estado a la vanguardia gracias a los proyectos que ha impulsado el INE. Todo lo que sean procesos de desinformación en el marco también de alianzas con universidades, academia, medios de información, es un elemento sumamente crítico e importante. A la par de los procesos de alfabetización de los ciudadanos, no solamente en los temas estrictamente digitales, sino también en los temas cívicos, en los temas electorales. Este es un tema, es un aspecto sumamente importante en el cual hay que invertir todo lo que se pueda. Tenemos en el campo de la cooperación internacional algunas recomendaciones adicionales, como las que tienen que ver con la necesidad de apoyar a las instituciones del sector, no solamente en los momentos en que ocurren las elecciones, ahí se da mucha movilización de recursos, hay misiones de observación. Entre elección y elección es necesario fortalecer la cooperación internacional para dar acompañamiento a los entes electorales en todo lo que es el fortalecimiento de normas, revisión de procedimientos, etcétera, etcétera. Proponemos la construcción de un índice de vulnerabilidad electoral que de alguna manera actúe preventivamente y que permita advertir que un proceso electoral en particular podría estar sometido a fenómenos como interferencias electorales, hackeos, etcétera, etcétera. Llamamos la atención sobre la importancia también de invertir mucho más en procesos de ciberseguridad, de manera que los sistemas puedan evitar ese tipo de interferencias indebidas, y acogemos algunas de las normas que a nivel internacional se han venido promoviendo en el seno de la Comisión Transnacional de Ciberseguridad, y algunas de las normas también que han venido siendo promovidas a nivel de Naciones Unidas y del Consejo Europeo. De manera que eso, digamos, en breve serían los aspectos fundamentales. Por supuesto que es un informe muy rico en datos específicos, en información, en análisis comparados de experiencias entre países, con especial énfasis, insisto, en los países del sur global. De manera que los invito a leer el informe y, por supuesto, a ayudarnos a enriquecer la discusión con el debate que estamos teniendo el día de hoy. Muchas gracias.